Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en este programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura y hoy, 2 de abril del 2025, decidí que tenemos que hacer en esta audición un programa muy especial en homenaje a cada uno de los hombres y también mujeres estuvieron en Malvinas dando lo mejor de sí mismos con una valentía, un coraje, un esfuerzo, un compromiso desde su lugar que pocas veces se tienen en la vida. Y más si se ponen a pensar que muchos jóvenes de 19 años estuvieron allí y con un sentido profundo, sin entender mucho. Me pongo también a pensar hoy y mi admiración y mi reconocimiento, no solamente a todos los que combatieron, no solamente los que perdieron la vida y sus familiares, quienes quedaron heridos del alma, en su mente, en su cuerpo, que no se los reconoció y no se los recibió a su regreso a la Argentina como correspondía, con el homenaje, con el respeto, como héroes que eran. Y eso es algo que uno tiene guardado en el corazón, cómo fallamos, ¿no? Cómo falló todo un sistema, más allá de, por supuesto, las responsabilidades de las autoridades en ese momento del gobierno militar, de facto. Pero en este programa ponemos nuestro pequeño, pequeño granito de arena, en un programa muy especial, donde, hablando con mi hermano Alejandro Sicardi, que muchas veces me ayuda y me trae a personas que tienen algo para decir y testimonios de vida para contar. Cuando le dije, bueno, el miércoles que viene, 2 de abril, ¿qué hacemos? ¿Un programa sobre Malvinas? Me dijo, yo tengo a alguien. Así que muchas gracias, Ale, porque el dar el micrófono es darle voz a muchos otros que combatieron y que hoy no están. Y es nuestro pequeño grano de arena.
Sí, yo creo que estamos con un héroe en este momento, que tenemos la suerte, que nos acompaña. Yo soy clase Malvinas también, no fui por el número bajo, por lo cual me pega también doblemente. Pero bueno, más que nada arrancar con la presencia de Rodrigo Paz, que está hoy con nosotros, veterano de guerra que estuvo en Malvinas combatiendo y que tiene tanto por decir, con tanto sentimiento, y como hablamos hace un rato, Malvinas te marca, o sea, te marca de por vida. No es que fuiste y después volviste, es una marca que queda para todos los veteranos de por vida y un profundo amor de todos los soldados que combatieron por nuestras islas. O sea, nadie discute eso. Yo creo que Malvinas es la única causa que une a todos los argentinos. No hay diferencia ni ideológica ni política. Todos los argentinos coinciden y están de acuerdo que las islas son nuestras, y eso es lo único que une a todos los argentinos. Pero bueno, para arrancar un poco, porque el tiempo es tirano, y darle un poco el pie a Rodrigo para que empiece a hablar, la idea es, ¿qué estabas haciendo antes de la guerra y cómo fue que sucedió desde la visión tuya, ¿no? Desde lo personal?
Bueno, primero vamos a darte la bienvenida. Es un honor realmente que estés con nosotros, Rodrigo Paz.
Un héroe.
Un héroe de Malvinas.
Gracias a ustedes por la invitación. Hace un rato les contaba a ustedes que hablo por los que no pueden, hablo por los que no están.
Exacto.
Cuando tengo la oportunidad, como estar hoy con ustedes en la radio, intento transmitir, intento contarles a la gente, a la sociedad, lo que soldados de 19 años en su mayoría hicieron por defender su territorio, por defender las islas. Vos hablaste de amor por las Islas Malvinas, Alejandro. ¿Quién no ama a su tierra? ¿Quién no quiere a su país? No hay orgullo más grande, por lo menos en mi vida, que haber defendido la patria, haber servido a nuestra nación. Ojalá cada uno de nosotros, solamente con cumplir con lo que le corresponde diariamente, hacemos patria. Ayer estaba en un colegio dando una charla y le decía a los chicos, chicos de quinto año, chicos de cuarto año, secundario, les decía que ellos hacen patria cumpliendo con el deber de estudiar, de prepararse, de formarse. Uh-huh. A nosotros nos tocó, a los 19 años, defender con las armas nuestro territorio. Muchas veces la gente no comprende o no le da la importancia que tienen nuestros símbolos patrios, la bandera. Todos juramos la bandera. y al otro día nos olvidamos. Nosotros juramos la bandera, nuestra bandera, y servimos a nuestra bandera y servimos a nuestra nación, defendiéndola de la usurpación de los británicos que dura desde el año 1833. Entonces, les agradezco enormemente esta posibilidad de hablar con ustedes y poder a través de la radio comunicarme a muchísima gente lo que siento, lo que sentimos en este día tan importante que se conmemora, el Día del Veterano de Guerra y a los caídos durante la guerra. Te voy a hacer una salvedad o un pensamiento personal, que es: no me considero héroe. Solo me considero un sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Héroes son aquellos que dieron la vida por la patria. Son aquellos que quedaron en las Malvinas y todos aquellos que no soportaron la vuelta. Porque las heridas externas sanan, las internas jamás. Hablaste de las heridas del alma. Esas cuesta mucho sanar. Tengo la suerte, dentro de muy poco, de viajar a las islas y espero sanar esas heridas internas.
Y contanos un poco, Rodrigo, cómo fue tu, digamos, vos habías estado en el servicio militar en 1981, te habían dado de baja en diciembre, habías terminado el colegio, y cómo fue la convocatoria, cómo fue que te volvieron a convocar como reservista.
Igualmente podríamos viajar al 2 de abril, ¿no? Cuando vos te enteraste el 2 de abril. A vos te convocaron unos días después, pero el 2 de abril, ¿qué pasaba cuando vos te enteraste de todo lo que estaba
ocurriendo? Ese 2 de abril de 1982, yo solamente estaba divirtiéndome, pasando el día, en casa de una novia que tenía, y empiezan a convocar a la clase 62. Llamo a casa, hablo con mis padres, le digo: papá, ¿tenés alguna novedad? Ninguna. Vuelvo a casa, el 3, y el 4 de la madrugada me despierta mis padres diciendo que alguien me buscaba. Estaba un soldado con la carta de convocatoria que debía presentarme al regimiento de Infantería Mecanizado General Belgrano, el número 3, el que estaba ubicado en Tablada, que debía presentarme a las 10 de la mañana. Para mí, hasta ese momento, era volver al servicio militar. No tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar, más allá de que un sargento en la avenida Crovara me dice: vamos a Malvinas. Me acuerdo que me doy vuelta, la veo a papá y le digo: papá, vamos a Malvinas. Y él me dice: no le digas nada a tu madre. Entré al regimiento y empezó todo la parte del alistamiento, ¿no? Nos estábamos preparando para ir a las Islas Malvinas. Hasta ahí, la guerra era una suposición. Muy poco después se iba a convertir en la realidad.
¿Y fuiste a Malvinas en qué día? ¿En qué día fuiste a las islas?
Malvinas viajamos el 10 de abril, empezó el movimiento del regimiento el 10 de abril y llegamos a las islas el 11 de abril. O sea, a partir del 11 de abril tomamos posiciones en las islas defensivas, esperando la llegada del ejército británico.
Uh-huh. ¿Y estuviste hasta el fin del conflicto?
Estuve hasta el fin del conflicto, volví prisionero de guerra en el buque Canberra, buque inglés.
Y contanos tu vivencia ahí, ¿qué fue lo que en ese momento sentían todos ustedes, ¿no? O sea, cuando a partir de que entraste en las islas el 10 de abril, o sea, en la hipótesis de guerra, el miedo, calculo que también, las condiciones, los propios kelpers, cómo los trataban.
Y además, ¿cómo, qué era lo que hablaban con tus compañeros, ¿no? Que viajaron hasta ahí durante el viaje? Yo me imagino que va a haber sido el viaje más eterno de tu vida. ¿Qué sentimientos tenían de lo que se iban a encontrar sabiendo que iban a Malvinas? ¿Y qué pasaba por su cabeza, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre lo que imaginaban de lo que fue?
Mira, yo muchas veces me preguntan qué pienso, cuál es mi definición sobre la guerra. Yo defino la guerra como el caos en su máxima expresión, donde todas las miserias humanas se manifiestan, o sea, todo lo malo del ser humano aparece, pero donde también los valores humanos alcanzan su mayor dimensión. El soldado argentino dio cuenta y mostró lo que son los valores humanos, son las convicciones más profundas del ser humano. No había soldado que no estuviera dispuesto a dar la vida por lo que estaba convencido, que era defender a su tierra, defender su patria. ¿Qué pensábamos? Hasta que el primer bombardeo fue, creo que el 1 de mayo, que lo hicieron sobre Zapper Hill, un cerro que está cerca de Puerto Argentino. Hasta ese día estábamos haciendo servicio militar. A partir del 1 de mayo todo cambió. Y esos chicos que fueron a la guerra se convirtieron en hombres. Se convirtieron en soldados. Lo que no aprendimos, lo que no tuvimos de profesionales, lo tuvimos de coraje y de valor. Solamente yo en mi memoria puedo recordar actos heroicos. Por eso estoy hablando, porque deben conocerse de alguna forma. Hechos históricos, hechos heroicos que he visto, he vivido de soldados argentinos. Hasta muchos dieron su vida, ¿no?
Una de las cosas que vos estás mencionando son los valores, ¿no? El coraje, la responsabilidad, el respeto, el compañerismo.
La solidaridad. La hermandad.
Y también la unión, ¿no? Que se gestó. Y ahí, como decía Alejandro, no había diferencias ni de dónde vivías, ni a qué colegio habías ido, ni qué historia tenías. Eran uno.
Las bombas matan a lo mismo. Ahí no hay diferencia social. Ahí no hay diferencia de nada. Ahí somos todos lo mismo. Éramos soldados defendiendo nuestro territorio. Éramos soldados argentinos. Y eso es lo que intento transmitir, lo importante. Justamente el hecho de no ser profesionales enaltece mucho más al soldado argentino, lo engrandece uh-huh. más.
Claro.
Porque dieron todo.
Claro. Sin estar preparados.
Sin estar debidamente preparados. Uh-huh. Sin estar debidamente preparados. Pero te aseguro que en poco tiempo, lo que no nos preparamos en un año, nos preparamos en poco tiempo
para. En un intensivo. En un
curso intensivo de convertirnos en soldados.
Para sobrevivir, fundamentalmente, ¿no?
Para sobrevivir, sí. La verdad que eran momentos muy difíciles. La muerte rondaba permanentemente. Compañeros cayeron muy cerca mío. Y cuando cae un compañero, uno empieza a pensar en uno, ¿no?
Uh-huh.
Así que, sí. Hicimos un curso acelerado un entrenamiento acelerado sobre.
Es como ver la muerte que te rodea, como decís, y que no sabes cuándo te puede tocar a vos, cuando te bombardean permanentemente. Con lo cual, es algo psicológicamente muy difícil que te estén bombardeando todos los días y no saber cuándo te puede tocar a vos. O sea, estás.
Vos sabés que en ese momento, por lo menos en mi persona, y lo veía en otros también, vos no pensás en la muerte. Si vos pensás en la muerte, vas a morirte. Vos tenés que pensar en vivir.
Uh-huh.
Y eso era, en mi cabeza pensaba en vivir. Para vivir teníamos que ir hacia adelante, defender. No tenés tiempo de pensar en la muerte. Uh-huh. No tenés tiempo de pensar, tenés que pensar en defenderte. Pensar en cómo salir adelante de una situación tan difícil como la guerra.
Y cuando empezaron a bombardear ustedes en algún momento, ¿pensaron que podían perder la guerra o seguían con...?
No, la convicción absoluta de que le íbamos a ganar.
Ah, hasta último minuto.
Hasta último minuto.
¿Y vos entraste en combate dónde y cuándo, Rodrigo?
Entramos en combate en White Ridge el día... dos días antes, el 12 de abril. Se la considera la batalla final. Después de esa noche ya nos replegamos hacia Puerto Argentino.
¿El 12 de abril o 12 de junio?
12 de abril, 12 de junio,
perdón. De junio. Uh-huh. Y ahí ya replegaron para Puerto Argentino.
Ahí nos replegamos hacia Puerto Argentino.
Bueno, acabamos de recibir un mensaje. Dice, quería dejarle un mensaje a Rodrigo Paz, mi tío, que luchó por su país con un amor enorme. Una persona que admiro día a día y que quiero mucho. El mejor tío. Besos, tu mejor sobrina. No aclara su nombre, vos sabrás.
Vos sabés que soy el mayor de 12 hermanos.
12 hermanos.
Dos hermanos. Tengo muchísimos sobrinos, así que no sé cuál se considera mejor. Así que
todos. Todos.
Bueno, así que si nos estás escuchando, tienes que aclarar el nombre.
¿Quién es la mejor sobrina?
Volver a escribir.
Me imagino quién será, pero bueno.
Tienes que chequear tenemos que chequear la información. Vamos a recordar,
Rodrigo, y
que se pueden comunicar con nosotros y dejar mensajes para este programa especial de homenaje a los excombatientes de Malvinas en el 1155771192. Igualmente les recordamos que este programa va a estar subido después al canal de YouTube, vamos a tener el podcast, así que van a poder acceder al programa completo. Nos quedan 5 minutos antes de ir al tema musical.
Puedo ir a dar la vuelta, ¿no? O sea,
el
¿cómo
regreso.
Fue el regreso?
Bueno, desde el momento en que se produce la rendición, hay un acuerdo de partes y nos reunimos en el aeropuerto de Malvinas, donde nos concentraron como prisioneros, hasta que se decidiera cómo íbamos a volver al continente. Volvimos en el Canberra, un buque inglés, y ahí tuve un rol importante en cuanto a que yo entendía y hablaba inglés. Así que el contacto con los ingleses era permanente en cuanto a las instrucciones que tenía que darles a los soldados y a mis superiores.
Uh-huh. Eras como un líder, como un referente.
No era líder, sino interlocutor. Interlocutor. O sea, tenía la suerte de haber aprendido inglés en el colegio y eso me sirvió, como les conté hace un rato, de convertir incertidumbres en certidumbres. Entendía lo que me decían y era el que comunicaba qué había que hacer.
¿Y el trato qué tal fue?
Excelente. O sea, se ajustan a lo que la Convención de Ginebra dice. Uh-huh. En cuanto al trato de prisioneros de guerra.
¿Y ese buque los lleva hasta Puerto Madryn?
Nos llevan hasta Puerto Madryn. En Puerto Madryn desembarcamos. Hay un libro que se llama Cuando Madryn se quedó sin pan. ¿Por qué? Porque los habitantes de Madryn se agolpaban en las calles y nos tiraban pan adentro de los camiones para que comiéramos.
Mira.
Y bueno, después yo creo que hago un paréntesis. Justamente cuando desembarcamos en el continente de vuelta, hablo de la guerra que fue dura, pero de la posguerra que fue mucho más dura aún. La recuperación fue mucho más dura aún.
Uh-huh. Vamos a también plantear algo que genera como una impotencia, un dolor a los que estábamos acá, y era que les faltaban alimentos, que no tenían el abrigo necesario, que lo que se les mandó no llegó. Yo recuerdo haber estado en la rural juntando y armando bolsas para poder hacerles llegar a los combatientes en Malvinas durante ese momento y con esa ilusión de poner nuestro granito de arena y que no haya llegado y que le faltara abrigo, que le faltara alimentos y todo, genera también muchísima impotencia a los que estamos acá. Pero vamos a hablar de en qué situación estaban, que nos cuentes vos en primera persona. Ahora vamos a ir a un tema musical, porque hay mucho todavía para compartir sobre cómo se vivió y el mensaje que vos estás queriendo dar que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Con las luchas y las batallas que se tienen más allá de esto y en qué vos te ayudó a salir adelante, cómo pasó y atravesó tu familia, me imagino tu madre y las madres de todos los excombatientes y los padres con el corazón partido mientras estaban allá y la angustia y la desesperación, ¿no?
Hay una palabra que resume lo que acabas de decir en cuanto al alimento, en cuanto a la ropa, la improvisación. O sea, no solamente combatimos contra unos ejércitos más poderosos del mundo, sino que vivíamos de la improvisación permanente. Eso vuelvo a repetir, y ese es mi mensaje permanente. Argentina tiene héroes, tiene soldados que defendieron su país, defendieron su patria, dieron todo hasta su vida.
Con este mensaje vamos a este tema musical y enseguida volvemos. Estamos aquí en Asignatura Pendiente, emitiendo desde Radio Cultura.
Thank you. preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Solo sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. En el mundo a los animales, cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura en este programa especial en donde estamos haciendo un homenaje a todos los que combatieron en Malvinas y que dejaron alma, vida, corazón, y que sus heridas están no solamente a veces en el cuerpo, sino en el alma, en la mente, y que lo que necesitan también es hoy, los que están con vida, el apoyo necesario para salir adelante y poder sanar esas heridas lo más que se pueda. Vamos a preguntarle también, en forma particular, a nuestro invitado, Rodrigo Paz. Sí,
quería decir algo también, que me parece muy injusto que se recuerden las Malvinas solamente el 2 de abril. Parece que en el país, la sociedad, los medios, solamente el 2 de abril se acuerdan de las Malvinas. Creo que eso es un gran déficit que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, las Malvinas son todos los días, no es una vez por año. Pero bueno, volviendo con Rodrigo, me quedó otra frase que dijo, como que en la guerra se ve las peores miserias y los mejores valores, ¿no? O sea, salta lo mejor y lo peor de las personas. Pero ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue la vuelta de la guerra? ¿Qué fue, en tu caso personal, toda la recuperación? ¿Cómo viviste vos y cómo vivieron los demás toda la vuelta después?
La vuelta fue muy, muy, muy dura, durísima. No encajábamos en la sociedad. El hecho de haber vivido algo tan traumático como la guerra nos hace diferentes, te hace único. Y el hecho de ser diferentes es mucho más difícil aceptarlo. Yo, por suerte, siempre tuve la suerte de tener una gran familia. Soy el mayor de 12 hermanos. Soy el padre de 3 hijos, una nieta. Tengo la suerte de haber tenido una mujer que me acompañó muchísimos años y que me ayudó en todo momento. Yo siempre digo que solo no podía, solo no se puede. Una psicóloga una vez me dijo: mira, Rodrigo, una cosa es pedir ayuda, otra muy difícil es, más difícil es saber pedir ayuda. Uh-huh. Es la diferencia. Entonces yo siempre digo que la vida me dio posibilidades, la vida me dio, supe percibir las oportunidades. Por eso en algún momento de mi vida, yo estaba muy mal, en algún momento de mi vida me planté y dije: no, o cambio o muero. Y lo que cambió es mi actitud frente a la vida. Yo les decía hace un rato a ustedes que hay dos formas de ver las cosas: o me plantaba como víctima de una situación vivida, o me plantaba como resiliente. Decidí ser resiliente. Decidí salir adelante, cambiar, salir. Y el esfuerzo nace de uno, pero sin la compañía del otro, sin la compañía de esta mujer que me acompañó siempre, de una familia enorme que me ayudó, de la educación que recibí, de esa formación y de la fe. La fe fue importantísima en mi vida. Siempre digo, estoy vivo y agradezco cada día. Así que mi recuperación fue difícil, durísima, pero acá estoy, aprovechando las oportunidades que hoy me brindan ustedes de poder contar mi historia, de poder contar un poco más de Malvinas, ¿no? Malvinas, dijiste una gran verdad, Malvinas no es solamente el 2 de abril, eso, Malvinas es todos los días. No puede ser que los argentinos solamente nos acordemos, nos unamos el 2 de abril o en un partido de Argentina. Argentina va a ser un gran país el día que cada uno cumpla con lo que debe cumplir. Cada uno haga su trabajo, los chicos estudien, los grandes trabajen. El día que todos seamos uno, el día que todos tiremos hacia adelante todos juntos, ese día Argentina va a salir.
Que no haya divisiones.
Bueno, de hecho, vos hablaste claramente sobre la importancia de la unión, del compañerismo que tenían. Eso también, si lográramos unirnos entre todos y para construir un país mejor, un claro ejemplo lo han dado ustedes, ¿no?
Mira, yo te voy a contar una anécdota rápida sobre Malvinas para que ustedes vean lo que es el compañerismo y lo que es ofrecer su vida por otro. Un sargento de nuestro CAI, de apellido Villegas, y 2 soldados de apellido Cerrizuela y Tríez, la historia la pueden googlear cualquiera que quiera, se pararon en el medio del combate, en el medio de la balacera, en el medio, se sacaron sus corriajes, dejaron el fusil a un costado y fueron a sacar a su sargento herido de la zona de combate. Jugaron la vida. Gente de 19, 20 años se jugó la vida por su compañero. Eso lo viví. Eso lo vi. Uh-huh. Entonces, no hay ejemplo más grande y no hay hecho más grande para uno en la vida que ofrecer la vida por otro.
Uh-huh. Tal cual. Es la mejor frase. Sí. Dar la vida por otro, ¿no?
Y esto muchas veces se ve en las películas, ¿no? Uh-huh. Uno ve, pero eso no fue una película. No, fue eso realidad. Fue realidad.
Uh-huh. Fue realidad a tal punto que es realidad que tardé 43 años en tomar la decisión de volver a las Islas Malvinas. El 11 de abril vuelvo a las Islas Malvinas. Pero una anécdota que es maravilloso y también lo tomo como una señal. Yo llegué a las Islas Malvinas en el año 1982, viajé el 11 de abril en la madrugada. En el año 2025 voy a volar a las islas el 11 de abril en la madrugada.
Increíble.
Increíble. Miramos. ¿Creer o reventar?
Quiero reventar.
Estamos teniendo mensajes.
Sí.
Dice, qué orgullo escucharte, tus sobrinas Maggie y José. Un orgullo para nuestra familia, te queremos mucho. Es un mensaje para mi hermano Rodrigo, orgullosa de vos siempre, te queremos Carolina. Saludo para el mejor tío y un héroe de la familia de parte de Emilio. Soy Rita Paz, hermana de Rodrigo. Tengo un año menos que él. Viví la guerra muy de cerca y sé todo lo que pasó, no solo en la guerra, sino en la posguerra. Es un orgullo ser su hermana. Increíble su espíritu de superación. Abrazo grande a Rodrigo, nuestro hermano mayor de dos hermanos. Orgullosos de él, te queremos, María.
Bueno, y contanos un poco esta vuelta, Rodrigo. O sea, ¿vas solo, vas acompañado? ¿Qué van a hacer allá?
Mira, esta vuelta es una locura de mi hermano, Miguel, que durante muchos años dijo, vamos a Malvinas, y yo busqué todas las excusas habidas y por haber para no ir, para no volver.
Claro.
Hasta que él dijo, vamos a ir. Voy junto a Miguel, mi hermano, un primo mío santiagueño, y nos acompaña Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes de los Andes, nos acompaña en esta loca aventura de volver a las Islas Malvinas después de 43 años. La idea es filmar un tipo documental donde el hilo conductor es la sobrevivencia. La sobrevivencia a una enfermedad, la sobrevivencia a una guerra y la sobrevivencia a un accidente aéreo, a un hecho tan traumático como fue el tema del avión uruguayo.
La tragedia de los Andes.
Así que somos ejemplos de resiliencia, de superación y de sobrevivencia.
¿Y qué crees que vas a sentir cuando vuelvas a las islas después de 43 años?
Mira, al principio cuando empezó este proyecto, que en realidad se empezó a tomar forma este proyecto, fue hace unos meses, 6, 7 meses, yo lo que tenía eran expectativas. Luego se convirtió en ansiedad. Y hoy, faltando una semana, es un cóctel de emociones.
Es como una explosión.
Te voy a decir lo mismo que te hubiera dicho en el 82. No tengo idea lo que va a pasar. Lo que sí tengo es la esperanza de poder cerrar una parte de mi historia de vida, y sobre todo mostrarle a la gente, ¿no? Mostrarle a mi familia, a mis hijos, a la sociedad, que siempre se puede. Siempre se puede. Yo siempre digo, cuando termino las charlas con los alumnos del colegio, le digo a los chicos, luchen siempre por lo que quieren. No dejen de soñar con lo que tanto desean, pero jamás, jamás dejen que los obstáculos que le presenta la vida sean motivos suficientes para no cumplir con sus objetivos. Siempre peleen, siempre se puede.
Lo que esto me trae es a un compromiso también para no solamente invitarte cuando vuelvas de ese viaje con tus compañeros, aquí Asignatura Pendiente, sino también en el otro programa que tengo acá que se llama Jóvenes en Acción, y podemos invitar a tus sobrinas, algunas, sí, para que puedan venir. Y ahí hay muchos jóvenes que participan, que son los primeros estudiantes universitarios de sus familias.
Mira qué maravilla.
Muchos que viven en la villa y que tienen historias dolorosas y que están queriendo tener un futuro mejor. Y yo creo que les va a hacer muy bien el poder dialogar con vos. Podemos pensar en alguna de las fechas, pero me comprometo acá públicamente para dejar esa invitación un jueves a las 20 horas aquí en los estudios de Radio Cultura.
Vendré con todo gusto.
Rodrigo, y la gran pregunta, ¿no?, que se nos hacemos todos los argentinos, es ¿alguna vez recuperaremos las islas, ¿no?
Yo estoy convencido que se van a recuperar las islas. Soy un convencido absolutamente, mediante el diálogo, ¿no? La guerra no lleva absolutamente a ningún lado.
Pero estás convencido que se van a recuperar.
Estoy convencido, te voy a decir más. Yo soy un convencido de que las islas empezaron a recuperarse desde el momento en que la juventud empezó a interesarse. Desde el momento en que empezaron a conocer la historia de las islas, conocer la historia de la guerra. Entonces, desde ahí, desde abajo, de los chicos que nos van a seguir en la vida, yo creo que esa gente va a recuperar las Islas Malvinas.
¿Y cómo se puede hacer para que toda esa gente que, digamos, ni siquiera había nacido, ¿no?, en la guerra, toda esta juventud, pueda involucrarse, pueda entender y comprender y aprender de esto, ¿no? Para que esto, yo creo que Malvinas va a estar siempre viva en la medida que todos nos acordemos y luchemos por eso, ¿no? Por ese ideal de recuperación, por el respeto a los veteranos. Pero esto, digo, hay que hacerlo masivo para que los jóvenes puedan entender. Y ahí un poco tu rol cuando vos a los colegios a dar las, sí, charlas, es un poco eso, ¿no? Esto, hacer tomar conciencia a los jóvenes.
Y mirá, con un mensaje mucho más profundo, no solamente sobre las Malvinas, sino sobre las enseñanzas de vida y la resiliencia que estás haciendo referencia para que le sirva para el hoy a cada uno de ellos y ellas.
Mira, yo, como les contaba hace un rato, le doy un lugar importantísimo a la educación, ¿no? Uh-huh. Vos decís, ¿cómo hacemos? A partir de la educación, a partir de la educación que los chicos reciben en los colegios.
¿Qué es lo que te dicen los jóvenes, los alumnos, cuando vos vas y les haces esa charla?
Mira, es maravilloso el respeto y el silencio que hacen siempre. Cómo escuchan atentamente y después tengo la devolución, y siempre es positiva. Uh-huh. Ellos están orgullosos de sus soldados. A mí mucha gente me dice, volviste, qué suerte que tuviste. Yo siempre uso una frase de Séneca que dice que la suerte es el punto donde se une la preparación con las oportunidades. Uh-huh. Cuanto más nos preparamos, cuanto más nos formamos, cuanto más nos educamos, más posibilidades tenemos de percibir las oportunidades. Y eso es importantísimo, percibir las oportunidades. Hoy, ahí es donde yo creo que hay que apuntar ahí, a la educación, los colegios, el Ministerio de Educación, planes más importantes, más integrales, o con mayor conocimiento de no solamente de la guerra de Malvinas. Malvinas tiene una historia. Uh-huh. Las Malvinas se descubrieron. ¿Quién las descubrió? ¿Quiénes las habitaron? Su geografía. Uh-huh. Su similitud con la Patagonia.
Sí, bueno. Prolongación del territorio, ¿no?
Claro, después podemos hablar también en otro momento, ¿por qué los ingleses la quieren? Uh-huh. ¿Por qué los ingleses no se mueven? Hay factores económicos, políticos, geopolíticos. Ahora, ¿por qué son argentinas? Son, fueron y serán argentinas. Lo son por, lo dice nuestra Constitución, geográficamente, uh-huh, están dentro de las 200 millas marinas, uh-huh, geológicamente, también lo son. Bueno, hay muchos factores que dicen y aseveran que son argentinas. Ahora, ¿por qué es un conflicto? Bueno, habrá que resolverlo. Uh-huh. Mediante el diálogo, por supuesto, ¿no?
Sí, sí, siempre el diálogo creo que es la única manera. Yo creo que la verdad que si algún día llega a pasar, ojalá que sí, creo que eso va a ser una multitud mayor que cuando salíamos campeones del mundo, de gente en las calles festejando esa situación. Uh-huh. ¿Cómo es un poco, después de la posguerra, la relación entre ustedes, entre los veteranos? O sea, se juntaron, cómo se ayudaban, cómo sintieron algún acompañamiento de, no sé, de, de sí, alguien.
¿Y qué faltó en cuanto a la contención emocional y psicológica? Sabemos que lamentablemente algunos que sobrevivieron físicamente a la guerra no lo sobrevivieron desde lo psicológico, y que tuvieron traumas, y otros que incluso se llegaron a suicidar.
Muchos.
Algo tan terrible, eso es una falla de cómo se les dio un destrato y de cómo no recibieron la contención, el respeto, el reconocimiento y el apoyo integral a ellos y a sus familias, que muchas veces las mujeres, las madres, no sabían también cómo contener a un soldado que venía tan herido, con el alma y el corazón roto, más allá de las heridas físicas.
Vos dijiste, hay una palabra que resume todo, la contención. Pero también la contención es parte de la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? No somos un país guerrero, no somos un país que estábamos acostumbrados a las guerras. Entonces, ni los psicólogos sabían cómo tratarnos.
Claro.
La psiquiatría tampoco, ¿cómo tratamos a estos? No, no tienen ni idea. Y creo que sufrimos las consecuencias. Hoy por hoy, los políticos, los gobiernos, con un buen plan de salud, un buen plan de contención, ayudaría muchísimo a mucha gente.
O sea que falta todavía.
Hay muchos soldados, muchos veteranos de guerra, y yo conozco muchos que todavía no volvieron, siguen en Malvinas. Siguen allá.
¿Y por qué siguen allá?
Porque no encuentran motivación acá para volver. Lo que quiero aclarar es que es una visión particular, ¿no? No digo que sea así.
Vos hablas también de tu fe.
Sí.
En particular, antes de salir al aire. ¿Qué es lo que te dio y se te sostuvo cuando vos estuviste casi 70 días, si no me equivoco,
exacto,
en Malvinas?
La fe. La fe es una parte importantísima, no solamente en mi recuperación, sino en mi sobrevivencia. Yo soy un convencido absolutamente de que algo superior me acompañó y me protegió. Hoy día lo siento así. Yo me siento acompañado por la Virgen permanentemente. Estoy absolutamente convencido. Y absolutamente convencido de la existencia de los ángeles.
Tu ángel de la guarda.
Mi ángel de la guarda es mi abuela. Y he tenido señales de todo tipo.
Wow.
Y eso es fe, absolutamente fe.
Sabíamos que había capellanes también que estuvieron allí.
Habían capellanes, habían sacerdotes, por supuesto, que acompañaban, ¿no? A mí me tocó en Malvinas enseñar a rezar el rosario. Una de las cosas más maravillosas que me pasaron fue escuchar a un grupo de veteranos, soldados argentinos, rezando juntos el rosario.
Wow.
Y Rodrigo, volviendo al tema anterior de la educación, ¿no? Estaba pensando en la currícula hoy de los colegios. ¿Tienen algún material, digamos, que le permita a los alumnos conocer la gesta de Malvinas? ¿Hay detalle de esto en la currícula de los colegios hoy?
Entiendo que sí, entiendo que sí. Ayer justamente hablaba con una profesora de primer año, tercer año, que la currícula enseña las Malvinas, la historia de Malvinas, hasta el año 1833, donde fue la usurpación de las islas por parte de los británicos. La de cuarto y quinto ya avanzan sobre la historia hasta la guerra de Malvinas. Pero entiendo que sí, que hoy por hoy sí, se le da el lugar que corresponde a la historia hablada sobre la guerra de Malvinas.
Algo que también me parece importante que menciones es lo que sintieron y el dolor, me imagino, terrible, como un puñal clavado, cuando en vez de recibirlos como héroes, las medidas que tomaron fue esconderlos como si hubiesen sido los perdedores, cuando dejaron alma y vida, ¿no? Entonces nos quedan 6 minutos. En eso también fallamos, y en eso también falló, obviamente, el gobierno militar, que fue un horror lo que hizo con ustedes.
¿Sabes qué creo? Lo que decís vos, fallamos, nos equivocamos. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de decir fallamos, dejar de decir nos equivocamos. Aprendamos los errores y construyamos a partir de los errores. Equivocarse es bueno, porque equivocarse, cuando uno cambia, las cosas se mejoran. Entonces, no sirve decir fallé. No, no, ¿qué vas a hacer para remediarlo? ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Los veteranos de guerra necesitamos un plan social, un plan de reinserción social, necesitamos un buen plan de salud. Entonces, dejemos, los argentinos tenemos la costumbre de siempre echarle la culpa al otro. No, hagámonos cargo. Hagámonos cargo una vez por todas. Y la diferencia que tenemos los veteranos de guerra con los políticos. Nosotros servimos a nuestra nación. Nosotros juramos la bandera y defendimos nuestra bandera. Ellos juran como diputados el día de hoy, mañana se olvidaron. No, no, no. Nosotros tenemos que cambiar desde el aprendizaje de los errores cometidos.
Hablabas también de la resiliencia, la fortaleza interna que tuvieron, ¿no? Y es lo que también te da fuerzas a vos y a muchos, ¿no? Para haber salido adelante y superar todo ese dolor y esa sensación de muerte, de riesgo de muerte permanente, ¿no? Y de ver a todos los compañeros heridos y caídos. Nos quedan 4 minutos nomás, así que ya te dejo para que vos puedas cerrar y decir lo que más te sale del corazón.
No, primero agradecerles a ustedes el espacio que me han dado para poder contarles un poco mi historia y un poco acerca de la historia general de Malvinas, ¿no? Malvinas tiene una historia general, pero tiene 14.000 historias individuales, donde los factores en común, el frío, el hambre, el miedo, son factores comunes, pero donde las diferencias entre una historia y otra está en la superación o en la forma que lo asumió la guerra. Asumió claro. La guerra. Esas son las diferencias. Pero es,
y eso, la contención que tuvieron.
Y la contención que tuvimos y las posibilidades claro. O las oportunidades que hablamos antes, lograr percibir las oportunidades y aprovecharlas. No todos tienen la suerte de tener 2 hermanos, una familia enorme, que cada uno de ellos cumplió una función en mi vida. Cada uno de ellos fue motivación. Y algo que no hablé nunca, mis hijos, mi nieta, la mujer que me dio su mano cuando yo estaba bajo tierra, la mujer que me la atendió, me sacó, me contuvo y me mostró el camino. Yo no encontraba la luz, era toda oscuridad. Sin embargo, con paciencia, con contención, me sacó adelante.
¿Cómo se llama?
Elsa.
Elsa.
Ella me ayudó muchísimo. Y la motivación diaria de los hijos. Eso, por supuesto. Y no te digo la nieta, ¿no?
Te tiene derretido. Oh, ¿cómo se llama?
Aimé. Y después tengo 2 postizas que se llaman Isabel y Valentina. Así que son motivación diaria de mi vida.
Yo, una cosa que me impresiona de los veteranos de guerra es el amor que tienen por las Malvinas. Es impresionante. Es una cosa que trasciende, ¿no? O sea, la vez pasada estábamos hablando un poco el tema de trascender y un poco creo que ese es un poco el legado que querés dejar, ¿no? A los demás, a los chicos, trascender a través de esta historia, de poder contar, de poder. No es lo mismo que te la cuente un profesor de historia que te la cuente alguien que estuvo en la guerra, es muy distinto.
Exacto.
No es lo mismo. Y yo creo que esa es tu forma de querer trascender con este legado que podés lograr difundiendo a través de distintas charlas en los colegios.
Si hace bien, vamos para adelante.
Con que le cambies la vida a uno, a un solo de los adolescentes que llegues.
Mira, ayer me pasó algo maravilloso, te lo cuento antes que cierre.
Nos queda un minuto.
Estaban en un colegio, de golpe pide hablar una alumna, y esa alumna se para en el medio del salón y dice, 1982, libertad. De golpe esta chica empieza a caminar hacia mí diciendo libertad, libertad, libertad. Esta chica era autista.
Wow.
Yo casi cierro la charla en ese momento y dije, me voy, no hablo más. Y volvió a su asiento diciendo libertad, libertad, libertad. Señores, libertad.
Bueno,
seguimos recibiendo mensajes.
Agradecerte
que tu presencia
y decirte que nos sentimos honrados.
Totalmente.
Que para mí sos un héroe. Aunque vos digas que no, pero para mí sos un héroe. Y a veces, como somos amigos, uno pierde perspectiva, como te decía, de que la amistad se te hace olvidar que, bueno, que estás con un héroe de guerra y un excombatiente. Así que gracias por todo lo que haces. Creo que tu testimonio ayuda a un montón de argentinos. y mucha suerte en tu próximo viaje.
Gracias. Dice acá, un orgullo para todos nosotros, gran ejemplo de vida, tu hermana Rafaela. Abrazo enorme desde Córdoba, mi hermano postizo Amalia Chenique, orgullosa de verte y escucharte. Abrazo enorme, Rodrigo, un ser humano solidario como pocos. Gracias, Susana y Jorge, todos mensajes que llegan a Radio Cultura. Vos estás hoy representando a todos los excombatientes de Malvinas, en los que hoy quisimos en este programa Asignatura Pendiente homenajear. Muchas gracias por haber venido.
Y no más. Muchísimas gracias. Y justamente, asignatura pendiente. Tenemos, el país tiene una asignatura pendiente con los veteranos de guerra.
Exacto. A tu vuelta de Malvinas te invitamos nuevamente.
Acá, aquí estaré.
Te gracias. Esperamos a la vuelta. Gracias,
estaré, Rodrigo. Gracias.
Gracias, León, la operación técnica. Nos vemos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
5 Cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.